Muy buenas noches. Queremos cerrar nuestra programación del presente curso con un análisis de lo que ha de ser el futuro de la Unión Europea, lo que se debate y su importancia. La Unión Europea tiene su crédito en los grandes éxitos conseguidos, pero necesita evolucionar hacia una nueva etapa. El propio Tratado de Niza demostró las limitaciones para la modificación de los tratados. Europa necesita dotarse de un marco constitucional actualizado. Además, estamos ante un importante proceso de ampliación. Nos abrimos a un marco continental más completo. Por ello, Europa necesita una visión distinta, más fuerte, de lo que ha llevado a la creación, de la Convención Europea, propuesta en el Consejo de Laeken, celebrado en el año 2001. De hecho, esta Convención Europea se puso en marcha en febrero del pasado año, en búsqueda de posiciones comunes sobre el futuro de la Unión y con la pretensión de crear un marco constitucional nuevo. Esta noche hemos invitado para reflexionar el futuro de la Unión Europea Alejandro Avellán, vocal asesor jurídico de la Subdirección General de Asuntos Institucionales de la Unión Europea. Alejandro, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Alejandro, analicemos cuáles son los trabajos de la Convención Europea de una forma generalizada, para entrar luego a cuestiones concretas.
Sí, yo diría muy brevemente que la Convención es el origen de la ampliación. El Tratado de Niza es un tratado que tiene como objeto permitir la conclusión de las negociaciones de adhesión, y paralelamente a esas negociaciones de adhesión se produce el deseo de profundizar en la integración europea. Y ese es el objeto de la Convención, profundizar más allá de lo que son los límites mínimos para permitir la ampliación, profundizar en el proceso de integración.
Esa Constitución, podríamos denominarla así, ¿qué es lo más importante que nos va a presentar? ¿Cómo une la dispersión entre tratados y la dispersión incluso entre Comunidad Europea y Unión Europea?
Bueno, pues eso es un aspecto muy importante. Los trabajos de la Convención se orientan hacia la elaboración de un proyecto de tratado único en el que queden subsumidos todos los anteriores tratados. Es decir, hasta este momento, para entender la Constitución Europea, entre comillas, tenemos que leernos los diferentes tratados que están todos ellos en vigor, desde el Tratado de Roma del año 57, pasando por el Tratado del Acta Única o el Tratado de la Unión Europea de Maastricht o el Tratado de Ámsterdam, los diferentes protocolos, otros actos de derecho primario. La ambición primera que se ha dado la Convención a sí misma es crear un texto en el que todos estos tratados queden refundidos en un único texto. Excepto, voy a hacer una precisión, excepto en el caso de los protocolos que seguirán estando en vigor. Pero todo el resto, pero los tratados quedarán refundidos en un texto único. De manera que, y además, la entidad que surja del nuevo tratado estará dotada de personalidad jurídica única, lo que no era el caso hasta ahora, porque hasta ahora la Comunidad Europea, que surge del Tratado de Roma, tenía personalidad jurídica, pero la Unión, que surge del Tratado de Maastricht, no tenía. De manera que ahora va a haber un tratado único con personalidad jurídica única, y eso va a permitir avances muy importantes en lo que se refiere a la superación del sistema de pilares que se heredó en Maastricht. El sistema del primer pilar, mercado interior, segundo pilar, política exterior y seguridad común, y tercer pilar, espacio, libertad, seguridad y justicia. Estos serán ámbitos regidos por norma, instrumentos y procedimientos distintos en tratados distintos. Unos en el Tratado de Roma, sucesivamente modificado, y otros en el Tratado de Maastricht. A partir de ahora, el hecho de que haya un único tratado y una personalidad jurídica única permite homogeneizar los instrumentos y procedimientos de actuación de la Unión en todos estos ámbitos, lo que es sin duda pues un avance importante, ¿no?
Alejandro, analicemos qué avances se han llevado a cabo en cuanto a la ampliación a los países del Este y los estudios sobre reformas institucionales.
Bueno, a mí lo que me gustaría decir en este terreno es que el avance fundamental en cuanto a ampliación se hizo en Niza. Niza es un tratado que se negocia con objeto de permitir cerrar las negociaciones de adhesión con los 12 países, en fin, con los 12 países que habían iniciado ya las negociaciones de adhesión, es decir, todos menos Turquía, que tiene estatuto de candidato, pero que no ha comenzado las negociaciones de adhesión. Entonces, en Niza se llevan a cabo una serie de reformas de las instituciones, Consejo, Comisión, Parlamento, que afectarían a los 15 y que afectan también a los candidatos una vez que han sido ratificadas por estos en el Tratado de Adhesión. De manera que el nuevo tratado no es un tratado que tenga como objeto facilitar la ampliación, es un tratado que tiene como objeto profundizar en la integración europea. Digamos que son dos procesos que se refuerzan mutuamente y que van en paralelo. La ampliación, es decir, la ampliación horizontal a nuevos Estados miembros, y por otro lado la profundización en la integración. Es lógico que vayan, que se refuercen mutuamente, porque en la medida en que vamos sumando nuevos socios, se va haciendo más complicado el procedimiento de toma de decisiones necesariamente, y por eso tenemos que hacer tenemos que intentar contrarrestar esa mayor complejidad simplificando instrumentos y procedimientos y dotando a su vez de nuevas ambiciones a la Unión. Y eso es lo que intenta hacer la Convención. Intenta que ese nuevo tratado permita que la Unión ampliada a 25 dentro de poco, a 27 el día de mañana o a más Estados miembros, sea una Unión que sea eficaz, que sea ágil en la toma de decisiones y que dé respuestas a las demandas de los ciudadanos europeos, que en definitiva de eso es de lo que se trata, ¿no?
¿Cuáles son los aspectos económicos que entran en el debate en el nuevo tratado? Las políticas comunes, me imagino que como la política agrícola, que tiene esos aspectos económicos, ¿qué es lo que modifica?
Bueno, yo creo que la Convención básicamente no está entrando, aunque en algunos casos sí, pero la Convención fundamentalmente lo que hace es, reformar las instituciones y reformar disposiciones de carácter horizontal. Por ejemplo, el catálogo de instrumentos del actual artículo 249, reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y dictámenes, queda ahora modificado y se habla de leyes marco, reglamentos, decisiones, recomendaciones y dictámenes. Igual que se modifican los instrumentos de actuación, también se modifican los procedimientos. Hasta ahora pues hay una serie de procedimientos para adoptar las diversos tipos de decisiones, ¿no? El procedimiento de codecisión del Consejo con el Parlamento, el procedimiento de cooperación, que es un procedimiento de consulta en varias lecturas entre Consejo y Parlamento, el sistema de consulta simple, por el cual decide el Consejo tras consulta. En fin, hay una serie de procedimientos que rigen en determinadas, en las diferentes materias. Entonces, la Convención, junto a la simplificación de instrumentos, simplifica también procedimientos. Y, existen toda una serie de modificaciones que está llevando a cabo la Convención que tienen carácter horizontal, que se aplican al conjunto de las políticas comunes. Y eso es quizá lo más importante para entender el trabajo de la Convención. En aspectos concretos, en políticas comunes concretas, también está haciendo la Convención alguna aportación, pero yo pienso que no es lo más importante. Y desde luego no es lo más importante en el ámbito de lo que hasta ahora llamábamos el primer pilar, el mercado interior, por ejemplo la política agrícola común que tú has mencionado ahora en la pregunta, ¿no? Sí hay aportaciones concretas en temas sustantivos, en temas como la acción exterior, la defensa, el espacio de libertad y de justicia, ahí sí, pero más en esos campos que en los que son las políticas comunes tradicionales del mercado interior, ¿no?
Alejandro Bellén, ha sido un placer escucharle.
Pues el placer ha sido mío de poder estar con todos ustedes esta tarde hablando de estos temas apasionantes de la Unión Europea.
Es una pena, nuestro tiempo no da para más, le tengo que despedir y despedir también a nuestros oyentes, y esta vez no hasta el próximo sábado, sino hasta octubre. Un excelente verano.